siempre, no sé, siempre he sentido como que un afecto muy grande por el país, por nuestra sociedad, por nuestra cultura. En ese momento, Sheldry, yo no tenía ningún patrocinador. Vas a pasar pena, vas a perder plata, no la va a ir a ver nadie, a nadie le va a interesar.
Hola, hola por acá, bienvenidos a un nuevo episodio de Inspírate Podcast. Quiero decirles que este año estamos rompiendo el récord de caballeros en este espacio tan femenino, como yo siempre digo, y para mí es un honor poder hacer esta lluvia de ideas con profesionales de distintas áreas, damas y caballeros que vengan aquí a Inspírate Podcast a aportarles a ustedes, mi comunidad, conocimientos de diferentes tipos. Y en esta ocasión, ustedes saben que a mí me encanta el tema de marca personal, es un tema que me apasiona. En mi reciente certificación en Incae, aprendí que definitivamente este no es un tema de que solamente lo hacen los creadores de contenido o las personas que están independientes, sino que esto es algo de todos, a todos los niveles y a nivel empresarial también es sumamente importante para los ejecutivos. Entonces, hoy quiero que hablemos de este tema, pero desde el punto de vista masculino, porque los hombres también trabajan su marca personal. Y para eso tengo a un invitado de lujo que además tiene mucho que aportarnos en este episodio, porque ha desempeñado muchos roles desde su marca personal. Él es escritor, productor, actor, creador digital, con más de 13 años en el mundo artístico, haciéndonos reír, llorar, conectar. Bueno, todo eso sentí ayer cuando fui a ver 1903. Y sumergirnos en el mundo de la historia panameña de una forma diferente. Él es Diego Ovaldía. Bienvenido, Diego.
Gracias, Sheldry, por tenerme acá y darme esta oportunidad. Y sobre todo ahorita que estás recién regresada del
Estoy
teatro, así que
total, estoy
está el
fresca.
tema flor de piel.
Oye, fresca y fresca con la historia, porque dije Diego Ovaldía y de una vez dije que el segundo presidente de Panamá también fue Diego Ovaldía.
Correcto,
¿Sabes? Tengo la
así es.
historia panameña aquí.
Sí.
Bienvenido, de verdad que es un placer para mí. Hace rato te quería entrevistar. Qué bueno hacerlo en este momento en el que estás estrenando la tercera edición ya, ¿no? De
Sí, la tercera
1903,
temporada de
la tercera
1903, increíble.
temporada. De verdad que te felicito. Yo tuve la oportunidad de ver la obra anoche. Ahora vamos a hablar un poquito
Claro.
de las impresiones,
Sí,
pero vamos a
súper.
arrancar conociéndote. ¿Quién es Diego Ovaldía? Pero a nivel personal, ¿quién es Diego?
A nivel personal, estás hablando de no profesional.
Ajá.
Creo que me define mucho que realmente, pues, afortunadamente tengo el privilegio, la suerte enorme de haber podido ser un soñador que empezó a vivir de sus sueños. O sea, yo creo que de verdad no he trabajado, como se dice, trabajar un
Ajá.
solo día de mi vida desde que tengo 18 que empecé a dedicarme a esto. Así que, y estamos hablando solamente de la parte personal, me mantengo soñando y me mantengo tratando de, desde mi punto y desde lo que a mí me gusta hacer, lo que a mí me inspira, inspirar a los demás y aportar para tratar de que nuestra marca personal siempre lleve la banderita de Panamá metida, ¿no?
Totalmente, y dijiste algo bien importante, y es que hay una frase que dice que si haces lo que te gusta, nunca vas a trabajar. Y
Así
yo creo
es.
que es el perfecto ejemplo de lo que acabas de decir,
Claro.
de que no sientes que estés trabajando per se, sino que estás haciendo lo que te apasiona, y
Así
qué rico
es.
poder, bueno, ganar de eso, porque todos tenemos igual que generar nuestros ingresos. ¿Cómo ha
Claro.
sido tu carrera, la evolución de tu carrera a través de los años? Porque en tu caso me llama la atención de que cuando pensé en marca personal fuerte masculina, pensé mucho en ti porque siempre tu marca personal ha estado ahí. Es Diego de Ovaldía. Entonces, ¿cómo ha sido esa
Porque estoy
evolución?
viejo. Tengo bastante tiempo en
Si tú estás
esto.
viejo, yo también, así que no.
Sí, no, no. Pues nada, realmente yo estaba estudiando para otra cosa. Creo que al final me tenía que volver a lo mucho, mucho, mucho publicista o periodista. En Panamá no había una oportunidad muy grande para ser actor si no conocías a la gente de La Rosca. No había en redes sociales, en este auge enorme que tienen hoy en día. Así que estudié comunicación social en la USMA. Y ya me estaba resignando, trabajé en una publicitaria y toda la onda. Mi primo fue publicista, me encantó el trabajo que él hizo, pero también descubrí en la publicidad los cambios, quítame eso, las clientadas. Así que dije, no, aquí no puedo, o sea, no puedo hacer una idea mía totalmente. Hay muchas manos metidas, no aportando, sino más bien quitándole a la idea. Así que tomé la decisión de que, bueno, tuve un breakup amoroso, así que me dejó un buen espacio en mi vida para, y presupuesto en mi vida también, para empezar a crear contenido para mí. ¿Qué tanto, qué tantas palabras panameñas puedo decir? ¿Se puede decir joder?
Claro.
¿Joder?
Oye,
Ok.
sé tú,
Muy
sé
bien,
tú.
muy bien. Bueno, por joder, empecé a. Ya estoy empezando suavecito.
Oye, todo el mundo que viene a este podcast quiere estar así.
Pero es que tú eres muy
¿Será que
polite.
yo soy polite,
Sí, Miss
pero sé
Panamá.
tú, sé tú?
Ok. Voy a tratar de ser yo limitándome un poco para mantenerlo PG-13. Nada, empecé a hacer videos para YouTube y la verdad es que afortunadamente empezó a irme bien ahí. me descubrieron en La Cáscara y ahí trabajé un año. Ahí me pude dar más a conocer en Televisión Nacional y luego tuve la oportunidad de dirigir creativamente Más 23, solamente que no teníamos un centavo de presupuesto, así que no pudimos hacer nada. Y luego vino mi casa Telemetro y me tocó la puerta y me dijo, queremos que tengas tu espacio totalmente tuyo y nosotros te lo financiamos y toda la onda. Y ya Quien Te Ve cumple en Televisión 11 años.
Wow.
Lo que me dio pues para vivir, lo que me dio para mantener a mi equipo, a un maravilloso equipo, y lo que me dio la inspiración, el presupuesto y el tiempo de poder soñar un poquito más. Y terminamos en el Teatro Nacional haciendo ya 3 musicales originales.
Wow.
Y más de 9 montajes, creo que vamos para el 10º con Anastasia, que viene en agosto. Nada, el sueño más grande y más loco de mi vida, que yo pensaba que era un imposible, estar en el Nacional y luego estar en el Nacional haciendo una obra que yo escribí. Así que, nada, pues la evolución de un soñador.
Totalmente, me siento demasiado, o sea, te escucho y siento que me escucho un poquito a mí en femenino, porque yo soy un poquito así y yo siento que en mi historia ha sido, la historia de marca personal ha sido así, la televisión ha sido una gran plataforma.
Correcto.
Pero uno no se ha quedado allí, ha aprovechado la plataforma para así hacer es. Proyectos personales, para hacer realidad sus sueños, uh-huh. Pero eso no es tan sencillo como se escucha, eso también requiere de mucha disciplina, organización, atreverte.
Es lo más difícil que hay.
La gente
piensa que es subir cosas a Instagram y ajá, no es así, no. Esa es una pequeña parte del iceberg.
Total.
Que tú nada más ves la punta.
Claro, porque detrás de cámaras hay contacto a clientes, seguimiento de proyectos, sí. Hay equipo de trabajo,
logística,
lluvias de video, hay un montón de cosas.
Las faltas de sueño, sí. Los estreses. O sea, se siente, para ponerlo en un símil, como cuando estás jugando un juego de video y el nivel está difícil, pero estás ganando plata con eso. O sea, sí hay estrés.
Sí.
Pero no sientes que es un trabajo.
Total.
Es disfrutable.
Y bueno, es también una carrera en donde tú eres tu propio jefe. Como, uh-huh. Como yo digo en el libro, eres el CEO de tu propia vida, ¿no?
Así
entonces,
es.
Eso también es divertido y es retador porque te pone a aprender de todo un poco.
Claro,
tienes que saber
sí.
Un poquito de todo, de contabilidad, de mercadeo, de venta, o sea, de todo un poquito.
¿Sabes qué? El otro día estaba pensando, me puse a reflexionar mucho y pienso que no estamos pensando en esto tanto como deberíamos. Pero ¿sabes que la sociedad nos ha enseñado a dejar de estudiar cuando nos graduamos de la U? Y ese es un problema enorme.
Uh-huh.
En nuestros propios rubros, puede estar en contabilidad, vendiendo zapatos, haciendo lo que sea. El mundo está cambiando y tantas tecnologías nuevas y avances están pasando y la gente deja de estudiar.
Es cierto.
Te mantienes siendo bueno lo que ya eras bueno para siempre. Y por eso dije, ¿sabes qué? Es momento de seguir abriendo libros y aprendiendo no solamente cosas sobre mi carrera, cosas nuevas para implementar.
Total, y es que para poder crecer, o sea, llega un momento en que de repente lograste algo y si no aprendes algo nuevo, te vas a quedar así.
Totalmente.
Totalmente en línea recta. Si quieres crecer, y además de que no solamente el conocimiento, el ánimo de uno mismo, llega un momento de la vida en la que quizás te sientes como estancado, como que bueno, más de lo mismo, ya lo que antes te emocionaba ya no te emociona tanto
así
porque
es
parte de tu día a día. El conocimiento llega a traer inspiración.
Total.
Nuevas ideas, pasión por la vida, y eso
así
es súper bonito. Pero qué bueno, Diego, que cuentas esta historia porque demuestras que sí se puede. Porque por ahí a veces dicen que no, que de eso no se puede vivir. Y sí se puede.
Sí.
Y yo quiero que compartas, si puedes elegir una clave que tú consideras que ha sido para ti un diferenciador, uh-huh, para crecer en tu carrera, ¿cuál ha sido?
Bueno, la verdad es que creo que algo que yo sí usé a mi favor es quiero decirlo bonito, que aproveché que yo me la paso daydreaming y pensando demasiado, y siempre se me están ocurriendo ideas nuevas que son totalmente locas y alejadas de hasta lo loco que ya soy, y digo, no sabes qué, probemos, y empiezo a probar,
uh-huh,
eso, y al final creo que mi epitafio va a ser: el que sabe innovar no pasa de moda. E innovar es probar algo diferente. Innovar es agregarle algo nuevo a lo que ya estás haciendo. Para mí la innovación es... Y yo sé que ayer viste por primera vez 1903.
Uh-huh.
Ayer que yo lo estaba viendo en backstage, dije, esta obra es totalmente diferente que la segunda temporada.
Wow.
Que fue totalmente diferente a la anterior. Y el público lo nota.
Sí.
Regresan porque dicen, necesito ver qué le agregaron. Estamos innovando todo el tiempo.
¿Sabes que justo eso le decía yo a mi esposo después de ver la obra? Le dije, me encanta que están tan actualizados,
sí,
que tienes durante toda la obra cosas demasiado actuales que acaban de pasar, que
así
pasaron
es.
Ayer, que pasaron antes de ayer.
Que pasaron ese mismo día. Lo de Pero No Ve fue de ya para allá.
Total. Y eso me parece tan cool porque además te hace sentir identificado. O sea, como que sientes que la obra te entiende también, ¿sabes? Como que esa
sí.
parte bien poderosa, conectas con la gente, ¿no?
Sí, para mucha gente me lo dijeron. Yo he llorado toda esta semana y para mí poder reírme de lo que me hizo llorar fue maravilloso. Así que creo que está cumpliendo su cometido, ¿no?
Oye, de verdad que la obra estuvo, y vamos a hablar ya de eso, sobre 1903. No quiero spoilear. Cuéntanos un poquito de...
Los spoilers están en Wikipedia. O sea,
es verdad.
Es la historia de cómo nos separamos de Colombia.
Es verdad, pero yo llegué aquí a la oficina diciéndole a todo el equipo, y es que tienen que ver 1903. Hay unos chistes políticos buenísimos. Y ya sí. Yo iba a empezar a decir, y yo dije, no voy a spoilear.
Esos son spoilers.
Total. Ajá. Cuéntanos un poquito qué es 1903.
Bueno, 1903, el musical, salió de cuando leí el libro Con ardientes fulgores de gloria, de Don Juan David Morgan. Yo estaba leyendo mucha historia panameña y mi tía me regaló uno de los libros de él que hablaba de un antepasado mío, que fue un monseñor. Y sí, fue antepasado mío directo. O sea, que ya ves cómo se portaba el señor monseñor. Entonces, me devoré ese libro tan rápido que fui muy, muy apasionado por la historia panameña, a La Rocha, en pijama, a buscarme el siguiente libro, que resultó ser Con ardientes fulgores de gloria. Cuando empecé a leer la historia de nuestro país, que nos enseñaban en la escuela con tanta merma, memorizando fechas y fotos de viejitos y el nombre del tratado y en qué lugar del mundo, cuando leí lo interesante, lo que no nos contaron con pasión, con ganas, dije, esto no solamente me está pidiendo salir a la luz, sino que me está pidiendo música. Casualmente, cuando estábamos en Indonesia, ¿te acuerdas?
Sí.
Yo estaba leyéndome ese libro. Y mi mente estaba por todos lados. Yo estaba en los templos y los monos. Oye. Y la cosa que estaba pensando en las canciones del musical.
Y yo estaba escribiendo mi primer libro. Ya voy por el cuarto.
¡Muy bien, pelada! Indonesia hizo su magia. Estábamos en el lado opuesto del mundo. Y casualmente, la primera vez que toqué pluma-papel fue cuando hicimos la conexión en Schiphol, en Ámsterdam, para regresar a Panamá.
Mira tú, aprovechando el tiempo al máximo.
Aprovechando el tiempo al máximo, y ahí mismito, en ese momento fue muy mágico para mí, porque inmediatamente dije, vamos a hacer el musical de 1903, las canciones van a ser, por ejemplo, cuando María Osa cosa la bandera, y los actores van a ser Leonte, Juliet, Randy, Aaron Lavadrir. Todo se cumplió. O sea, esa idea loca que puse en un papel, sí, a lo J.K. Rowling cuando escribió Harry, sí, Potter, que la escribió en una servilleta, esto se concretó, y fue la intención de contar uno de los momentos más apasionantes, para bien y para mal, de nuestra historia panameña. Episodios que fueron perversos en muchos sentidos y que hoy nos están pasando otra vez. Hay muchos red flags que nos están pasando y la historia latente dice, ¿pero por qué? Si ya esto les pasó, ¿por qué les está pasando de vuelta? Uh-huh. Y creo que principalmente, más que entretener, más que educar, esta obra está hecha para advertir. Uh-huh. Si te diste cuenta, todas las similitudes que tenía la obra, y por eso pegan los chistes actuales, pero es malo, porque sí, al final es como que Panamá estás cayendo otra vez en la misma cosa. Entonces sí dije, esto tiene que salir a la luz, y tiene que salir no como una crítica social, no como una obra didáctica, como algo entretenido,
claro,
con nuestro flow, que la gente quiera venir a verla, que se cree un hype, o sea, puros imposibles, que ahora son posibles,
sí,
para que la gente diga, voy por divertirme, y salgo con una mentalidad diferente.
Sí.
Y eso es lo bueno de este musical, que la gente sale llorando, inspirada, con ganas de seguir estudiando, sí, con ganas de aprender más de la historia y con ganas de participar más activamente.
Total. ¿Y toda la vida te gustó o sentiste esa pasión por la historia panameña?
Jamaica. Nunca. En la escuela me iba pésimamente en estudios sociales. Lo odiaba. Nos enseñaban la revolución bolchevique, nos enseñaban un montón de cosas, no sobre la invasión, no sobre la dictadura, no sobre la separación, ni siquiera nos enseñaban sobre la conquista de Vasco Núñez de Balboa, que es otro musical que hice,
sí,
con una historia también extremadamente apasionante. Las cosas que nos pasan, buenas y malas, no nos pasan desde 1903, nos pasan desde 1519. Y esto hay historia antes, solo que no tenían forma de escribir. Estoy seguro que si nos vamos atrás a los originarios panameños, también teníamos cosas malas pasándonos.
Sí.
Entonces, nuestra historia tiene 500 años o más de evolución, pero también de involución, porque estamos de vuelta en el mismo lugar. Y para eso hicimos esto.
De verdad que la obra está impresionante. Yo me emocioné muchísimo durante todo el trayecto. La música está increíble. El elenco, de verdad que... aplaudo, o sea, qué increíble el elenco de, ¿sabes? Cómo te hacen reír, cómo te hacen sentir las emociones, o sea, yo lo disfruté de principio a fin. Las músicas, hoy me levanté porque vi en Spotify están las canciones.
Están casi todas, y algunas que no salieron, ajá, en el musical, o sea, algunas que tuvimos
editar. Pero hay unas, Sé para tu patria y Mi bandera, que sí, fueron mis favoritas.
Gracias.
Amanecí. escuchando las canciones, sí. Full inspirada, porque la obra también te hace reenamorarte de tu país, sí. Sentir el orgullo por ser panameño, y como tú bien dijiste, te cuenta la historia de una forma entretenida, porque te la cantan, entonces, sí. Y no solamente...
Y te la rapean también.
Te la rapean, te la ponen encantadera, y sí, o sea, sí, sí. Demasiado divertida, los chistes políticos, las manías de los panameños, sí. O sea, te vas a encontrar a ti misma, pues, que es panameño, y el que no, y que vive aquí también, se va a encontrar a través de la obra, entonces...
Es un espejo de nuestra sociedad.
Total.
Crea mucha pertenencia, y la gente se identifica, así que...
Total, de verdad que te felicito, Diego.
Gracias,
me sentí súper orgullosa. Ayer, cuando terminamos la obra, que él salió y habló, yo dije, me siento bien orgullosa, que él mañana va a la oficina y yo lo voy a entrevistar. O sea, está así como que tengo rango.
Muy bien, tienes muchísimo rango, Shea, por favor.
De verdad que me sentí súper honrada de poder hoy tenerte aquí para que nos hablaras un poquito de tu historia, porque este musical, como lo que ustedes ven en redes, es la punta del iceberg. Detrás hay mucho trabajo, y de las cosas que dijiste puedo rescatar dos cosas. Uno es el poder de un libro, porque esto viene de la idea de un libro que fuiste a buscar en pijamas, porque uh-huh. querías leer. Y los libros, o sea, no los subestimes, te dan tantas ideas, te suben los ánimos. Mira, a mí un libro me cambió la vida. Yo también tuve...
¿Cuál fue?
Se llama El Poder del Pensamiento Positivo.
No,
y yo esto lo he contado ya en otras ocasiones, no sé si en el podcast, pero sí en conferencias. Y yo tuve un momento de mi vida que yo tuve un breakup emocional que me dejó tumbada en cama. Perdí
claro.
materias en la universidad, no me quería parar. Yo siempre he sido una mujer súper motivada,
aunque
se automotiva. O sea, yo siempre soy...
¿Fue un breakup amoroso?
Amoroso, fue amoroso,
sí,
que me dejó tumbada y me rescató un libro. Me rescató más nada que un libro. O sea,
muy
yo
bien.
Me sentía súper mal, me bajé un montón de peso, perdí materias en la universidad. O sea, eso para mí ya es mucho, yo es que siempre he sido como que aplicada. Estaba caminando en un River Smith y me encuentro con este libro que dice El Poder del Pensamiento Positivo. Y yo dije, vi ese nombre y yo dije, yo necesito esto en mi vida. Y lo agarré como para ver qué pasaba.
Uh-huh.
Diego, ese libro, te lo juro, que yo después de leerlo, eso no me volvió a pasar más. Y ha pasado, no sé,
claro.
13 años, 10 años, qué sé yo. Me levantó de una forma de que no me volvió a tumbar.
Y pongámoslo un poquito más de perspectiva. Ahora alguien puede estar pasando por un Riva Smith deprimido y ve en la librería un libro tuyo.
Sí.
Eso
sí,
es lo que puede pasar cuando te lees un buen libro.
Exactamente. Literalmente, los libros tienen mucho poder, pero le tienes que dar la oportunidad. Y
sí.
Mira, en tu caso, te dio una idea que hoy en día está en el Teatro Nacional y que mueve a muchos panameños. Porque, digo, las dos primeras veces que intenté ver 1903 estaba sold out.
Sí.
Hasta ahora tuvo la oportunidad. Y eso
correcto.
Es un exitazo de lo que te tienes que sentir orgulloso. Y lo otro es lo importante que es escribir las ideas. Porque tú dijiste, estaba en el vuelo a Indonesia y uh-huh. yo escribí. Y mira, se hizo realidad. Y es
así
que
es.
Tus ideas tienes que ponerlas en papel, poner un plan de acción, ponerle fecha, porque si no, se las lleva el viento.
Hay un concepto muy bueno, es más, hay un libro que se llama Building a Second Brain o Construyendo un Segundo Cerebro. La mente está hecha para pensar y crear ideas, no para retenerlas. Eso de que no, si es una buena idea me voy a acordar. El mismo Stephen King dice eso de que yo no apunto nada y bueno, tiene un montón de libros. Pero quién sabe cuántas ideas muy grandes ha perdido el gran y prolífico
sí,
Stephen King
exacto.
por no apuntarlas en papel. Aquí no existe, aquí viene al mundo.
Sí, total. ¿Cuál es su inspiración, Diego, para crear, no solamente ahora en el musical, sino a lo largo de tu carrera? Ha sido una carrera de crear. ¿De dónde te sacas la inspiración?
Yo sé que esto va a sonar bien a que me quiero tirar a político, les prometo que no. No quiero que me pase la de Mayer, que me pongo yo de que no voy a ser alcalde y después termino siendo alcalde de Panamá. Pero no, en mi caso, por ahora no estoy interesado, pero Panamá es un motor que me inspira desde que estaba muy, muy, muy chiquito. A mí siempre, no sé, siempre he sentido como que un afecto muy grande por el país, por nuestra sociedad, por nuestra cultura. Y esto fue engrandeciéndose. Cuando empecé con mi Discman, la cédula al piso, con mi Discman me le robé a mi prima María Ruth, que trabajaba con Horacio Valdés, que en paz descanse, el disco azul de Son Miserables. Uf. Dije, yo quiero en algún momento de mi vida hacer, o por lo menos soñarlo, hacer música
uh-huh.
que sea música cool, pero que tenga un feeling panameño y que cuente historias panameñas. Quiero llevar a este país a que las películas y las series que vemos en la televisión y en el cine salga la ciudad de Panamá. ¿Te acuerdas cuando vino El Sastre de Panamá? Yo fui a ver esa película menor de edad y ahí salía
acuerdo.
Todo.
Pero tú y yo somos de la misma generación, ¿no? Yo soy del 92.
90.
Sí, estamos ahí, ¿viste? Estamos ahí.
Yo estoy viejito ya, Sheldry. Pero grabaron esta película con Pierce Brosnan y Jamie Lee Curtis y Harry Potter. Daniel Radcliffe salía actuando y fue grabada aquí en Panamá. Y cuando vi en el cine Paitilla y Gamboa y los lugares de Panamá, yo dije, Panamá debería estar más en la palestra.
Claro. Y hacer sus propias producciones.
Totalmente.
También.
Y para mí mi inspiración es eso, que esas cosas que el mundo ve tengan nuestra bandera. Nuestra historia es tan apasionante. La historia de 1903, la historia de Vasco Núñez de Balboa, la historia de la dictadura incluso es muy apasionante, es muy interesante y muy relevante para el mundo. Entonces yo siento un muy gran logro con lo que está pasando hoy con el cine panameño o el teatro, que el año pasado hubo como 7 musicales nuevos panameños, hechos en Panamá, hechos por panameños, estrenando. Esta ola está creciendo.
Total, y eso hay que decirlo para que más jóvenes apuesten por sus artes, crean en sus ideas, vean que sí se puede hacer.
Totalmente.
Porque pasa mucho con las artes, no es una carrera tradicional y da mucho miedo de dónde voy a sacar los recursos para hacer esto.
Correcto.
Entonces, Diego, hablando de eso, nosotros hablamos aquí mucho de organización. Las mujeres en particular tienen una parte de organización que se les da porque naturalmente por el cerebro se les da. Los hombres, aunque los hombres son también bien, muy racionales, pero ¿cómo tú te organizas? Porque yo quisiera saber si Diego se sienta con una agenda, agendar todo lo que tiene que hacer. ¿Cómo te organizas para cumplir con tantas cosas?
Mira, yo soy muy obsesivo con lograr una meta, pero el proceso es un caos. Y dice Lin-Manuel Miranda, que es una de mis principales inspiraciones, que el arte es crear orden del caos. Si tú ves mi oficina, si tú ves mi carro, si tú ves mi cuarto, vas a pensar que estás ante la persona más desorganizada del planeta Tierra. Pero ahí estoy parado a las 6 de la mañana, aunque me duerma borracho a las 3, ¿me entiendes? O sea, aunque salga de party, me paro súper temprano. Ajá. Y me siento en la computadora con una lista enorme de cosas que hacer y en el orden en el que las debería hacer. Y luego I play it by ear y me voy a improvisando para ver cómo la vaina sale. Descubrí un libro muy bueno que se llama... suena feo para Panamá, pero por favor escúchame. El libro se llama Tráguese ese sapo. Y viene, suena poco, pero viene de una frase de Mark Twain. Ajá. Que dice, si tu trabajo es comerte un sapo gordo y feo todos los días, hazlo a primera hora de la mañana. Y si tu trabajo es comerte 2 sapos gordos y feos todos los días, cómete el más gordo y el más feo primero.
Ajá.
¿Qué quiere decir esto? Que una vez, tú deberías empezar tu día con la tarea más difícil. Ajá. Y más incómoda. Y para eso está el orden de priorizar ahí las ideas.
Sí,
poner las ideas indispensables, que son usualmente las que más éxito te van a traer si la cumples, y más cosas negativas te van a traer si no la cumples. Ataca esa tarea y muy probablemente ya terminaste el día. Pero cuando la terminas, quedas con esta inspiración tan grande que empiezas a agarrar todas las otras.
Total,
eso es lo que más me ayuda. Me ayudó muchísimo, así que trato de todos los días empezar con lo más incómodo, que para mí es hacer ejercicio. No
Super
es lo más importante, pero yo sé que me va a costar más hacer ejercicio que ponerme a escribir 10 páginas del siguiente guión.
Claro, eso es algo ya que cada quien decide según su forma de ser y su personalidad.
Yo pensaba que se había activado mi celular, disculpa.
Cuéntanos, Diego, un poquito de cuál ha sido para ti el momento más difícil de tu carrera. O sea, si pudieras recordar algo que te ha ocurrido y que sientes que ha sido un gran reto para ti, ¿cuál ha sido ese momento y cómo lo has superado?
Bueno, la verdad es que yo mismo creé el momento más difícil de mi carrera con 1903. Esta idea era tan loca. No sabes cuántos nos hubo en el camino. ¿Cuántos vas a pasar pena? Vas a perder plata, no la va a ir a ver nadie, a nadie le va a interesar. Y yo dije, se me está metiendo en la cabeza la negatividad de la gente. Porque no lo decían para mal, no lo decían para hacerme daño, lo decían con cariño, para cuidarme.
Ajá.
Y yo dije, no, sorry, esto va. Así que cometí la locura más grande de mi vida. Fui a, en ese momento, el INAC. En ese momento estaba Janelle Davidson de directora del INAC. Y le dije, amiga, consígueme el contrato del Nacional y yo me comprometo a pagar eso aunque la obra no salga. Faltaba un año para estrenar 1903 y encima de eso, con el contrato de pagar bastantes decenas de miles de dólares para alquilar el teatro, porque es caro, hice un live en mis redes y dije, tengo el anuncio más importante que voy a hacer en mi vida. Todo el mundo se metió pensando que iba a decir, soy gay o no sé, qué sé yo, me mudo de Panamá, no sé, algo grande. Y al final dije... me comprometo aquí, esto fue un 3 de noviembre del 2018, dentro de un año ustedes van a estar en el Teatro Nacional viendo un musical con plena, con salsa, con rock, con vallenato, sobre nuestra separación de Panamá de Colombia. Y les va a gustar. Me comprometo a eso. En ese momento, Sheldry, yo no tenía ningún patrocinador. Creo que no teníamos todavía a Nikki de Roy, que en paz descanse, que fue nuestra productora estrella, que fue la que le dio alas durísimas al proyecto. Y yo no sabía ni siquiera tocar piano. No sabía nada de composición musical.
Eso te lo quiero de verdad que elogiar, porque cuando vi el libreto y vi letra Diego Valdía, pero yo no sabía que Diego componía
yo
tan
tampoco.
Bien.
Yo ¡wow! tampoco sabía que componía. Pero fíjate que, obviamente, cuando cerré ese live casi que me pongo a llorar porque digo, ¿y ahora qué hago? Ya está ahí. Pero me puse un deadline que no podía echar para atrás. Y podían pasar dos cosas. O era el fracaso más grande de mi vida, o lograba cumplir un sueño imposible. Gracias a Dios fue la segunda. Pero creo que me hubiera enseñado más haber fracasado. Por eso yo no le tengo miedo al fracaso. Yo he tenido muchos fracasos en mi carrera. Y me han enseñado muchísimo. Claro. Porque al final, cuando te vas, la gente no recuerda tus fracasos, a menos que seas político, sino que recuerdan los grandes logros que hiciste, sí, ¿me entiendes? Entonces, esa presión, Shell, me hizo inmediatamente dejar de huevear y empezar de una vez a leer libros, a ver videos en YouTube, a tomar cursos, a ponerme a escribir, a ponerme... Yo pasaba en el piano de Sheldry los dedos así rojos, con las divisiones, o sea, guitarra, sangrando los dedos. Y obviamente, de lo que yo más me enorgullezco, mi mayor talento en esta vida es elegir a los mejores para acompañarme en el viaje. Mi equipo,
eso es muy importante.
Mi equipo... Yo sé que siempre llega alguien, algún hater, cuando yo digo esto, pero yo, para mí, mi equipo es el mejor de Panamá. No solamente los que están en teatro musical, sino también los que están en televisión y los que están en mis otras empresas. Creo que estoy rodeado de personas mucho mejores que yo, que hacen que yo me vea bien. Pero realmente ellos son los que hacen el trabajo.
Es que eso es muy importante. O sea, rodearte bien y también verbalizar las metas. A veces estamos como que, no, todavía no lo voy a hacer porque todavía no estoy listo. Lanza tu idea y aprende en el camino cómo se hace. Y las cosas, el rompecabezas se va a ir armando. Mientras haya voluntad, mientras des la milla extra, mientras te esfuerces, realmente a veces nos subestimamos. Y fíjate, eso que tú acabas de decir de que no tenía idea que iba a pasar y yo hice un live. Eso me ha pasado a mí tantas veces.
O sea, yo no tenía idea ni siquiera que se podía, Sheldry. Por eso es que yo le digo a los pelados, hermano, o sea, es verdad, hoy no es el momento correcto. El momento correcto era ayer. Hoy es el segundo mejor momento. Así que aviéntate total, a eso. Porque si sientes de verdadera pasión, si es una idea que no se te ha ido de la mente, por más que te dijeran que no, y no le hace daño a nadie, importante que la idea no le haga daño a nadie,
claro,
a menos que sean políticos, tírense al ruedo, porque si esa idea te está martillando la cabeza, es porque necesita salir. Así sea para enseñarte del fracaso o, en el mejor de los casos, enseñarte del éxito.
Totalmente. Y Diego, marca personal en los caballeros. ¿Cómo tú consideras que los hombres pueden mejorar y trabajar en esa marca personal? Porque mira, fíjate, no es por nada, pero en esto yo he tomado mi par de cursos de marca personal y el que tomé reciente son todas mujeres. Entonces siento, y mi esposo me lo dice, oye, no hay cursos para hombres de marca personal. ¿Qué tú consideras que es clave para que un hombre trabaje su marca personal?
Bueno, quiero ponerte una especie de analogía con una marca real, pero yo sé que tú eres Samsung, entonces no sé si usarlo, pero si se permite, si puedo hablar de la marca de Steve Jobs, de la manzana,
claro,
se puede.
Claro.
A mí, yo estoy enamorado de Apple, porque sí, es una marca que es costosa, no cara, costosa porque caro es lo que no se vende, que están innovando tanto y todo lo hacen tan sharp que yo pienso que para poder enriquecer tu marca personal, y estoy de acuerdo con lo que dijiste, que todo el mundo es una marca personal y se puede ir puliendo mucho más. Pero creo que el estudio y la innovación es clave en poder mejorar nuestra marca personal. Si es verdad que uno quiere ser el mejor en una sola cosa, uno no puede ser el mejor en todas las cosas del mundo, pero puedes mejorar todavía. O sea, si tú hoy eres el mejor y te quedas ahí porque eres el mejor, te prometo que va a venir uno mejor que tú. Tienes que mantenerte en la carrera a través del estudio.
Hay una frase que dice que si eres el más inteligente de la sala, entonces estás en la sala equivocada.
Correcto. Y hay otra sala donde hay un montón de gente que realmente son menos inteligentes que tú o lo que sea, pero andan buscando echar para adelante, ¿me entiendes? Entonces, creo yo que sí es importante hablar, experimentar, vivir y principalmente estudiar.
O sea, hoy en esta época donde en este aparato está uh-huh. todo el conocimiento que se va actualizando todos los días, todo el conocimiento del mundo, y piensa, mano en el corazón, ¿para qué realmente lo usas? Sí. Hay una aplicación ahí que te dice en qué estás usando tu sí. celular o tu computadora. Perdemos demasiado tiempo con el arma más grande que ha tenido el ser humano en la mano. Totalmente. Más que la bomba de Oppenheimer. Esto puede construir tanto y también destruir sí. demasiado. Cuando lo usamos para bien, esto realmente nos hace mucho más grandes.
100%. Definitivamente sí. es una excelente herramienta de trabajo. O sea, uh-huh. puede ser tu asistente personal y un generador de ideas, pero definitivamente es como tú lo sí. manejas. Diego, a nivel personal, ¿qué te falta por hacer?
Wow. O sea, realmente yo sí me concentro en las utopías. O sea, si en algún momento dije que 1903 nunca podía pasar, uh-huh. si te digo, me encantaría ganarme un Tony, un Grammy, un Oscar para Panamá. En cualquier rubro, o sea, pero sí lo veo como un sueño heavy. Pero creo que como que el más concretable es llevar una obra panameña a Broadway. Creo que sería como que el próximo paso. Y 1903 es un buen candidato porque sí. yo creo que con mis amigos gringos, con mis amigos en Nueva York, cuando hablo del tema de la participación de Estados Unidos en nuestra separación, ellos dicen, ¿por qué yo no sabía esto? Bueno, digo, Estados Unidos se ha metido en muchos países, pero la historia de Panamá y del canal está tan amarrada con la historia norteamericana. Sí. Con Teddy Roosevelt, con el presidente más interesante que ha tenido Estados Unidos. Siento que tenemos una oportunidad de llegar allá. Y estamos trabajando en eso.
Me encanta sí. y me llena de mucha emoción y de mucho orgullo. Y bueno, aquí estaremos para apoyarte.
Claro.
De verdad que eso es importante. Así que todos, por favor, tienen que ir a ver 1903.
En Broadway.
Y en Broadway y en Panamá. Y no es nada más es el tema de apoyar. Es que es buena.
Yo
regálatelo.
Yo peleo contra mis colegas creadores de contenido y artistas. Ya es momento de parar eso de... Por favor, vayan a apoyar Exacto. el arte panameño. No, señores, el arte panameño es buenísimo. Sí. No solamente el que nosotros hacemos, el que ustedes hacen.
Sí.
Fui a ver Chacalería al cine.
Ajá.
Creo que todavía está en el cine. ¿Qué película más buena? ¿Qué película más buena? O sea, una entretenidísima, muy bien escrita. Hay tanta producción aquí en Panamá
sí.
que es tan, tan buena que ya es momento de que dejemos de pedir auxilios.
Sí,
es momento de empezar a decir. ¿Tú crees que los Avengers llega Robert Downey Jr. y que bueno, sí, en una entrevista que bueno, para ver si nos vienen a apoyar a los de Marvel, puricito? No, señores, empodérense de su arte,
claro.
mercadeen su arte como es como
así.
Algo entretenido, como algo bueno.
Claro, totalmente.
Y Panamá sí tiene el talento, ¿me entiendes? Sí. O sea, sí hay talento aquí en Panamá.
Sí,
para
no,
eso.
Totalmente. De verdad que es una producción que merece cruzar fronteras y crucemos los dedos que eso va a pasar.
Ojalá.
Eso es que se encuentre, porque el producto ya está y es excelente. Es que se encuentre con la oportunidad o con el contacto, así como
con
hizo
un Manuel. Producer.
Necesitamos que te metas en que Manuel Amador Guerrero se meta en tu cuerpo, se suba al barco,
así
vaya
es.
A negociar.
Y vayamos, sí, así es. Aunque el contrato salga mal como el Heibuno Barilo, por lo menos estamos allá y ahí después vemos qué hacemos.
Exacto, porque eso fue toda una negociación.
Así
eso
es.
Me pareció bien interesante, como que las negociaciones que hay detrás de todo esto que uno no se da cuenta.
Heavy.
Y increíble cómo es este tema de, o sea, porque negociar, uno a veces piensa como que la negociación es una sala de juntas con un montón de ejecutivos y una presentación. No,
hay veces que
es una conversación, exacto, una conversación sí. que puede ser cruzando la calle con la persona indicada.
Correcto.
Y
lo que le llaman el
increíble.
Elevator pitch está hecho para
sí.
cuando te montas en un ascensor y tienes un minuto para decir una gran idea a un productor sí. o a algún inversionista, ¿me entiendes? O
Totalmente.
Sea, tenemos que buscar las oportunidades de encontrarnos con la gente adecuada. Por eso es que hay que salir, por eso yo salgo tanto, porque hay que hacer networking, juntarnos con gente nueva, cultivar nuestro círculo de amistades y si se puede expandirlo.
Total, y fíjate que esto que acabas de decir es bien importante porque con las redes sociales nos hemos alejado un poquito del networking presencial pensando que todo lo vamos a encontrar sí. en la parte digital y no, el networking presencial, no lo puedes dejar atrás. O
¿sabes
sea,
que la pandemia nos enseñó eso? La pandemia nos enseñó la importancia del cara a cara.
Sí.
Yo hacía Zoom con mis papás todos los días los veía y decía, esto no es lo mismo. Ahorita mismo hablo más con ellos que cuando no había pandemia y no es lo mismo.
Sí.
O sea, hoy aprendimos de eso.
Sí.
Y ya me doy... O sea, antes obviamente era de que mañana tengo que ir a cenar con mis papás, pero en verdad tengo una fiesta, bueno, los veo otro día. Ahora cada vez que mis viejos me dicen, dije, vamos a almorzar, vamos, nosotros vamos a tu casa,
¿Me entiendes? Porque es importante estar cara a cara. La magia, la química, la mística, y seguramente es científicamente comprobable, de lo que sentimos con una entrevista presencial a una entrevista por Zoom, cuando estoy aquí bien vestido y acá abajo estoy en boxer, hay algo diferente en ver a la gente cara a cara. El contacto humano es importantísimo.
El contacto humano es importante. Y Diego, para todos estos jóvenes que nos ven, que tienen una idea, que quieren apostar a las artes, ¿cuál es tu recomendación? Entendiendo de que definitivamente el arte necesita todavía, es una carrera que necesita de mucha valentía en una sociedad en la que no es una carrera tradicional.
Sí, pero estamos trabajando en eso. yo sí diría que es importante acercarse a personas que ya están en el medio, sea personas que están trabajando backstage, o sea directamente al director o al productor. Y a mí lo que más me ayudó como que a poder meterme bien en esta carrera es ver y llegar al lugar y ofrecerme que hey, lo hago gratis, te recojo el cable, te sirvo el café. Porque vi cómo se cuecen las habas. Vi how the sausage is made y aprendí tanto. Y me conocieron y por ese networking, pero también es una mezcla. Tener el talento correcto cultivándolo, aprendiendo y estudiando, y que la gente correcta te vea, asociarte con la gente correcta. Yo creo que es muy, muy importante que, y hay mil millones de casos, hoy puedes ver a tanta gente, a tantos ahuevados como yo que lo pudieron lograr, para que, sorry por la palabra huevón, pero es que es verdad, o sea, es la frase de que es imposible hasta que viene un, ¿no? Y lo hace. Entonces, hazlo, saca tu idea en el papel, no te conformes con la idea, súfrela si es necesario, escríbela, reescríbela, enséñasela a tu mejor amigo, a tu mamá, intenta conseguir a un público chico, véndela, y aunque te digan que no está buena, ok, trabaja en eso.
Sí.
Cuando te guste lo suficiente, gratis. YouTube, TikTok, Spotify, donde sea que puedas ponerlo, y mercadéala. Lo más importante y en lo que más fallamos en Panamá es que no mercadeamos las cosas.
Sí.
Obras maravillosas pierden miles de dólares.
Y cada vez se hace más fácil hacerlo porque tenemos las plataformas digitales. Lo que pasa es que también hay que hacer el trabajo detrás, ¿no? Claro. Hay que hacer los contenidos, hay que subirlos.
Sí, hay que saber qué contenido se iba a pegar.
Claro, y una red de contactos, rodearte de aliados. O sea, que no te dé pena pedir ayuda en algo. La gente está feliz de poder, ¿sabes? De unirnos todos.
Se llama The Helper's Help. Hay un libro muy bueno que me acabo de terminar hace unos meses que lo escribió Ali Abdal, un youtuber que habla de su subida a YouTube, y es un libro que se llama Feel Good Productivity, y te habla de las cosas en el mundo de la productividad que te suben el buen sentir, el sentirte feliz todo el tiempo que estás siendo productivo. Y hay algo que se llama el helper's help, o la ayuda del ayudante, que si yo mañana te digo, Sheldry, necesito por favor que me ayudes, necesito que hables de la obra, que me invites a tu podcast, etcétera. Eso te hace sentir a ti como que, hey, ok, yo lo hago y qué bien me siento porque te ayudé. Y al final uno saca también contenido de la ayuda que uno da, ¿me entiendes?
Total, no, es que total, yo vi un TED de eso, de cómo pedir ayuda y que te digan que sí. Y una de las reglas también es, empezar por dejar de primero, pedir perdón por pedir ayuda.
Claro, porque exactamente.
Porque empiezas diciendo, dije, no te quiero molestar, discúlpame por lo que te voy a decir.
Claro.
¿Tú crees que me puedo...?
Sí.
Ahí entras desde un lado que o sea, pídela con carácter, que la gente va a estar feliz de ayudarte.
Pero pidan ayuda, no plata. Es mejor, hey, ¿cómo podría hacer para ganar plata?
Trabajar en alianzas,
plata?
Claro, en colaboración. Sí, yo también creo muchísimo en eso y en las conferencias lo digo mucho, de que cuando pensamos en fortalezas, también fíjate en los recursos. Y no nada más es el tema de dinero, es a quién conoces que te puede ayudar con el boca a boca. O sea, no subestimes nada. Úsalo todo. Sácale el jugo a todo. Diego, acaban de pasar las elecciones. Sin entrar en ningún tipo de debate, un mensaje para los nuevos gobernantes. Tenemos una asamblea de muchos jóvenes. ¿Qué mensaje tienes para ellos?
Ahorita mismo, yo sé que el trabajo no se hizo al 100% en todos los sectores. Pero en Panamá tenemos que empezar a dejar de ver la parte mala, porque es verdad, en Panamá cada vez que nos pasa algo bueno también nos pasa algo malo. Hay un paso tan enorme que se dio. Es algo histórico.
Sí.
Claro que muchos no lo ven porque están bravos con los resultados por otros puntos, pero los pelados nuevos que están entrando en el gobierno, sí les voy a decir algo que les va a poner una presión, pero la historia los está observando. Y hay esperanza
del pueblo panameño sobre ustedes, sobre todo los independientes. Y esto es algo, es un reto muy, muy grande y es un peligro. Si llegan a hacer algo mal, si alguno tiene mal corazón, que yo pongo las manos al fuego porque no lo tengan, pero me puedo equivocar. Panamá no puede perder más esperanza, ¿sabes? Uh-huh. Panamá tiene que creer en los nuevos.
Sí, sí,
y,
sí.
Esto sí lo voy a decir abiertamente, y si quieres lo editas. Yo siempre quise que Panamá tuviera un Ministerio de Cultura. Cuando surge el Ministerio de Cultura, yo dije, por fin, esperanza para el arte, para el deporte, para las cosas que estamos creando. Y el Ministerio de Cultura resultó ser un fracaso total. Y yo dije, no puede ser que el primer ministro de Cultura... Esto lo pueden editar si quieren, lo pueden quitar si quieren, pero yo lo diría frenteado y si no, lo subo a mis redes aparte. El ministro de Cultura, la esperanza que llegó, el ministro de Cultura se la quitó. Yo estoy 100% claro de que Juan Diego y Gabriel están creando a un equipo de Avengers y simplemente les digo esto como un reto y como un recordatorio de que la historia los está observando más que nunca. Ahora, de vuelta, Giselle González, la ministra de Cultura actual, lo máximo, lo máximo. O sea, ella arregló la cagada que hizo el anterior, pero quiero que vean el contexto de la importancia de hacer una maravillosa gestión de parte de los nuevos jóvenes que están aquí. Son jóvenes maravillosos. O sea, conozco a una gran parte, incluso tengo algunos en el elenco y en el backstage de la obra, pero tienen un reto muy grande, porque no están trabajando en su sueño, están trabajando en el sueño de todos. Así sí. Que para demostrar que los de antes eran los verdaderos malos, hay que meterse todos los días. Y por eso digo, la política, nadie debería decir quiero ser político. La gente debería decir estoy dispuesto a ser político, porque debería ser un sacrificio más que una ventaja para nadie. Sí. Uno debería subir a la política no para fortalecer ni su nombre, ni su marca personal, ni nada. Debería, el primer objetivo es servir
gente,
Panamá.
Claro.
Por eso se llama ser servidor público.
Total, amar a tu país y a tu gente.
Y yo sé que la ideología de Juan Diego, de Gabriel, sí va a permear en los candidatos de abajo y ellos son como un sello de calidad, ojalá un sello de garantía para que los pelados nuevos vengan con todo, pero a la juventud que está metida en la política, ustedes son literalmente la esperanza del país. Este es un país al que han quemado buco y ahora les están, después de muchos años donde dijeron no me vuelvo a enamorar, decidieron andar con ustedes, decidieron declararlos sus novios y novias. No le hagan daño al corazón frágil
sí, una
de
gran
este país. Cuídenlo. Y sean los mejores novios, novias, novies.
Y están también dejando un legado e inspirando a otros jóvenes. Porque si el trabajo es bueno, más jóvenes se van a incentivar
totalmente
a entrar en política. Y la gente va a confiar más en la juventud para ocupar puestos políticos.
Exactamente.
Y lo mismo digo para el público femenino. Que antes no se veía tanto a la mujer en la política. Uh-huh. Y hoy en día vemos a muchas mujeres en la política y mujeres jóvenes.
Correcto.
Entonces están haciendo un legado. Hay que tomar esta responsabilidad y hacerlo lo mejor posible.
Sí.
Y yo creo que todos como panameños unirnos, empezar este quinquenio optimistas, con esperanza que vienen mejores días. Y como vi en un post que me gustó mucho, comienza en casa también. Comienza en
claro. Casa
con lo que cada uno hace y dice. Yo creo que eso es bien importante. Uno tiene que predicar con el ejemplo.
Claro, y si a alguien no le gustó el resultado de las elecciones, es porque aquí pasa una elección y nos desaparecemos todos, incluyendo desde la casa, del acontecer público y político de Panamá. Y tenemos todos que ser participativos en esta empresa, Panamá, donde somos 4.500.000 CEOs. Somos 4.500.000 socios. Y si no estamos todos en un consenso real y preocupados porque las cosas se hagan bien, vamos a volver a recibir cosas negativas. Entonces, este es un momento para empezar desde
sí.
ya, no en el 2024.
Es verdad.
Así, o sea, la gente está esperando que sea el 2034, que es que Juan Diego se puede tirar, para poder decir, calma, no, podemos empezar a hacer las cosas bien hoy, no
exacto.
en 5 años.
Hoy y empezar por uno mismo, empezar sí. por uno mismo, de uno mismo, no tires basura en la calle, uno mismo, no andes con el hate por sí. ahí, uno mismo, sé el mejor ciudadano que pueda ser.
Y quiero también dar un shout out y mis kudos a la juventud no política que ha salido a las calles, que están todavía en la UMI, creo que se llama, vigilando los votos de Pérez Barboni para que no los pelados de Peronomé, que estar vigilantes es también parte de participar en la vida pública de Panamá. Las marchas de noviembre, los pelados que hoy han estado siendo jurados de mesa voluntarios, contando votos, vigilando los votos, ellos están haciendo patria, o sea, están siendo héroes nacionales. Pero aquí no podemos ser un país de 4.500.000 con 1.000 héroes nacionales. Tenemos que ser por lo menos más de la mayoría, ¿no?
Así mismo es. Qué buen mensaje. Y ya para despedirnos, Diego, háblanos un poquito qué viene ahora y termina invitando a todos a ver 1903.
Claro.
Y cómo la pueden ir a ver, dónde comprar los boletos y todo lo demás.
Bueno, esta es la primera vez en mi vida en el que no estoy preparando nada. Ahorita mismo quería darme un tiempo para que la próxima idea me golpeara. Nosotros cuando terminamos la primera temporada de 1903, al día siguiente estábamos trabajando en Balboa y luego en Solo las Estrellas bastarán la obra de Horacio Valdés, que en paz descanse. Y ahorita decidí como que bueno, ya, después de Balboa voy a no tirarme de pecho a la siguiente, sino que voy a dejar que la inspiración me llegue mientras fortalezco las que ya tengo. Porque si me voy con otra y con otra y con otra y con otra, uno le va perdiendo, o sea, ahorita mismo quiero tener mi rebaño en orden, así que vamos a repetir Balboa, vamos a repetir Solo las Estrellas Bastarán, vamos a seguir repitiendo 1903, Quien te ve sigue andando y ganando más que nunca, ahorita mismo está muy muy bien posicionado, y en agosto tenemos Anastasia el musical, una historia extremadamente hermosa, quiero decirlo aquí por primera vez, cuando nos lo ofrecieron yo no daba un real por la obra, la película de Disney, es de Fox, no fue mi película favorita, porque tenía muchos errores históricos, empezando con que Rasputín era el malo y era un mago y se desarmaba y tenía un murciélago que hablaba. La obra es fabulosa. Estoy enamorado de del musical Anastasia, mucho más apegado a la realidad. Y bueno, nada, eso va a estar en agosto.
Y él dice que no viene nada.
No, yo sé, pero hablo de el nuevo la nueva historia panameña.
Yo no sé si tengo para un proyecto más.
Tenemos parking histórico. Tenemos parking histórico que es básicamente la democratización para la gente que no puede venir al Teatro Nacional. Contamos estas historias con chistes similares, con musicalización similar, más sin canciones y sin bailes, sino más bien como un poquito más seriado. Vamos a la tercera temporada, que va a cerrar el ciclo de la historia del canal. Ya contamos el fracaso del canal francés, la separación de Panamá de Colombia, y vamos a cerrar con cómo los gringos terminaron el canal y todas sus implicaciones. Así que eso va a estrenar en algún momento, nada más que no tenemos fecha todavía. Así que sí. Pero los que ahorita mismo están viendo esto, y pues si sale antes del 19 de mayo, el 19 de mayo terminamos temporada de 1903 en el Teatro Nacional, y los boletos están en panatickets.com o en 1903musical.com.
Bueno, hablando de eso, quiero decirles que voy a estar regalando en este episodio 4 boletos para 2 personas, 2 y 2, para ir a 1903. Oye, lo único que tienes que hacer es dejar un comentario, suscribirte, y antes del 19 de mayo te vamos a estar contactando para que no te pierdas este musical, que de verdad te va a robar las palabras, te vas a reenamorar de Panamá.
Que vas a tener poco participación porque ahorita mismo está la gente de que ¿cuándo va a haber otro?
No, ya mismo los voy a separar porque si no me pasa que me voy a quedar sin
cuidado, tickets. Porque ya lo prometiste.
Vaya la vida. Bueno, acá tengo el contacto.
Tranquila.
Necesito comprar cuatro boletos ya.
Muy bien.
Entonces, ok, Diego, de verdad que gracias de verdad. Sabes que justo estaba pensando esta mañana que quedé inspirada de que la empresa privada debería unirse, o el gobierno, o quien sea, para llevar a estudiantes a ver 1903.
Así
o sea,
es.
Deberían ir grupos de estudiantes a ver la obra.
Sí, es necesario. Nosotros ya hicimos el trabajo de crear la obra y tenerla en el teatro y hacer todo para montarla. Es muy importante que la empresa privada o el gobierno traigan a los pelados.
Total. Y de diferentes partes de Panamá. También le haces el sueño a muchos chicos que no han ido al Teatro Nacional, que no han visto una obra de esta calidad, a que vean, a que despierten sus sueños. O sea, yo full lo veía ayer y yo dije, qué lindo sería llenar esto de niños.
Así es. Eso era nuestra meta principal. La verdad es que me encantaría que pudiera pasar. Gracias por ponerlo ahí. No sabes el poder transformador que puede tener el teatro y sobre todo esta obra que es panameña en un pelado que de repente no ha tenido muchas oportunidades en la vida. El arte, la cultura, puede sacar a alguien.
Es como el deporte.
Exactamente. Puede sacar a alguien de una mala situación, no solo a él, sino a familias completas, incluso a barrios completos.
Total, así y que mantiene al joven sano, al joven aspirando a cosas buenas.
Así que bueno, vamos a estar esperando esos DMs, esos emails de las empresas privadas que quieran hacer las cosas bien ahorita mismo. Estamos hasta el 19 de mayo, así que esperamos que traigan a los pelados.
Totalmente. Bueno, gracias, Diego. Yo sé que ha sido, me imagino que son semanas enredadas. Tienes que ir hoy para el teatro.
Tengo que ir ya para el teatro.
Total, así que gracias por este espacio. Para mí fue un placer tenerte. Espero que les haya gustado. Si les gustó la entrevista, compártesela a ese joven que necesita este mensaje de Diego. A ese panameño o panameña que necesita este mensaje que nos dejó Diego en este episodio. No olvides suscribirte a mi canal para que no te pierdas todo ese contenido de valor, de crecimiento personal y profesional que los dejamos semana tras semana con mucho esfuerzo. Esto fue Inspírate Podcast. Besos, Cheldry.